debe ser destacable, ¿no? Y debe ser muy bueno, que es lo que le interesa a la NASA, ¿no? Pero claro, cuando empezamos a darnos cuenta de que precisamente ese hospital es el que más problemas tiene, de listas de espera, de urgencias en momentos de saturación, etcétera, pues esto llama un poco a la crítica y a cachondeo. Oye, Gustavo, fíjate, esta mañana le preguntábamos por un dardo que le lanzó el ministro Ángel Víctor Torres al gobierno de Canarias, diciendo que no había mandado la propuesta correctamente, decía Torres, la tuve que corregir yo porque la mandaron como partido, ¿no? Y hombre, pues se ha picado un poco al gobierno de Canarias. El portavoz con el que hablábamos esta mañana decía, si quieres luego les envío la carta que mandé. Según el gobierno, esta es la carta que ha mandado, y efectivamente la mandan como gobierno de Canarias, ¿no? En primer caso como viceconsejero de la presidencia, con el membre ahí al que hace referencia, y luego en principio no sé luego los protocolos como son, pero por lo menos esta carta que envía después aparece con membrete del gobierno de Canarias, ¿no? Al secretario de sí. Estado de Política Territorial. En fin, pues ahí está, efectivamente, este membrete, decía el ministro Torres, no, se la tuve que corregir yo porque lo mandaron como coalición canaria, no como gobierno de Canarias. Y dice el portavoz, no, de eso nada, lo mandé bien. Bueno, aquí por lo menos está con membrete del gobierno de Canarias. No sé yo si los protocolos son de otra manera.
A mí lo que me sorprende mucho es que la gente siga mandándose cartas de papel, ¿no? En correos electrónicos en estos tiempos, ¿no? Pero esto de AENA, Roberto, me recuerda mucho a cuando el gobierno de Canarias batalló para tener las competencias en costas. Al final consigue tener las competencias en costas, pero solo lo que le interesaba al Estado, es decir, lo que costaba dinero de mantener las autorizaciones importantes, siguieron quedando en manos del Ministerio de Transportes, ¿no? Pero bueno, a ver cómo acaba esto.
Efectivamente, a ver cómo acaba, porque acaba efectivamente de empezar, ¿no? Y veremos cómo ocurre. Gracias, Gustavo, adiós, estaremos atentos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
1, 2, 3, go. En Disa y Shell, tu confianza tiene premio. Cada vez que repostes en una de nuestras estaciones de servicio, conseguirás automáticamente hasta 10 euros para tu próxima visita, acumulables a tus descuentos de siempre. Solo tienes que utilizar la aplicación Mi Energía Disa. Disa, siente nuestra energía.
Ocho y tres minutos de la mañana. ¿Se está usted incorporando a nuestra sintonía? Pues bienvenido, bienvenida, que disfruten de este lunes 13 de abril, en el cual tenemos que hablar de algunos asuntos. La aparente normalidad en las carreteras canarias nos llama mucho la atención en esta mañana, que casi, bueno, por lo que estamos viendo, casi parece un día festivo, pero no lo es, ¿eh? No lo es. Sin embargo, hoy, oye, pues hay que celebrarse y felicitarse porque no hay más atasco de lo habitual, casi le diría que mucho menos. Tenemos que lamentar un suceso. Ayer, un traumatismo cráneoencefálico grave que sufrió una niña de solo 12 años tras caerse desde unos 4 metros de altura en el charco de los Azulejos, en el municipio Gran Canario de Mogán. Unos sanitarios que estaban de ruta por la zona vieron caer a la menor, a la que valoraron y mantuvieron inmovilizada. Comprobaron que presentaba un traumatismo cráneoencefálico hasta que llegaron los recursos de emergencia. O sea, tuvo suerte la pequeña, por lo menos, de que estuviesen estos sanitarios fuera de servicio en esta zona y pudieran atenderla. La afectada ha sido trasladada al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Le deseamos una pronta recuperación. Y el aparente clima de entendimiento surgido tras la reunión entre el gobierno de Canarias y el Estado sobre la cogestión de los aeropuertos canarios, pues se ha diluido un poco, ¿eh?, después de escuchar interpretaciones contradictorias entre ambas partes. El encuentro arrancó con un tono conciliador. El Ejecutivo Central dijo que estaba dispuesto a estudiar fórmulas de participación canaria en los aeropuertos. Desde el gobierno autonómico había mucho más optimismo. La consejera Nieves Lady Barreto valoró la cita como un avance significativo. Decía que esto era algo histórico y apuntando a una hoja de ruta que se abría para la entrada en Canarias de esa cogestión aeroportuaria. Pero luego rápidamente matizaba el ministro Ángel Víctor Torres, que decía que de eso nada, bajaba balones y que esto no implica cambios en el modelo de gestión. Dice que él ni siquiera ve avances a una posible cogestión. Total, que le hemos tenido que preguntar esta mañana a Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia, portavoz del Gobierno, que también asistió a esa reunión, para ver si ambas partes habían asistido a la misma. Él se muestra optimista respecto a los resultados.
Hasta ahora nunca se había activado. En este camino no se había dado un paso nunca. Nunca se había dado un paso, o sea, era una vieja reclamación de Canarias, me atrevería a decir que del conjunto de la ciudadanía canaria, representantes sociales, sindicales, etcétera. En esto hay un alto grado de consenso, ¿no? Y nunca se había dado un paso, era una posibilidad que se completaba. Bueno, ya hemos tenido una primera reunión formal con el gobierno del Estado, se va a constituir unos grupos técnicos de trabajo que nos van a permitir comenzar un camino.
Enseguida nuestra tertulia, esta mañana con José Carlos Naranjo y José Mujica.
COPE Canarias, estar informado. COPE más Gran Canaria.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
En la Universidad Fernando Pessoa Canarias ofrecemos investigación en laboratorios propios y formación con las mejores prácticas reales, con pacientes reales, en clínicas propias. Para que elijas lo que elijas, sea el trampolín de tu futuro profesional. Elige la universidad líder en formación sanitaria e inserción laboral.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Última hora.
un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 22 de abril en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El escenario postguerra de Ucrania presenta para Europa en general y para España también en particular unas amenazas para la seguridad cada vez más preocupantes. Narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a una especie de legión internacional que lucha junto al ejército de Zelensky contra Rusia.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia, saludamos a José Carlos Naranjo. ¿Qué tal, José Carlos? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos
¿Cómo,
días.
¿Cómo va esa mañana de lunes? A ti bien, los lunes bien. Te sientan bien, ¿no? Tú habitualmente... Sí, sí.
Madrugamos, nos ponemos en marcha tempranito. Ahí. Y empezar la semana.
Ahí, ahí. José Mújica, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, José Carlos.
¿Tú también arrancas la semana con fuerza siempre o a ti te
sí,
duele?
Lo intentamos, ¿sí? Lo intentamos.
Y hubo una época, supuesto, sí. Hubo una época en que los lunes estaban más hecho polvo que los viernes, ¿no? Era un poco, claro, porque había un fin de semana en el que uno había trabajado duro en la noche y ahora me pasa al revés, ¿no? Empiezo con fuerza y a medida que va avanzando la semana va uno decayendo, ¿no? Con los madrugones. Síntoma de la edad, supongo, José.
Sí. Yo creo que los hábitos de vida, a veces nos acostamos un poco más tarde porque sobre todo en el mundo periodístico cada vez hay más información y tenemos que estar atentos a los titulares.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Había un tiempo sí, que uno arrancaba, empezaba a escribir a las 12 del mediodía, ¿no? Es verdad que las noches se alargaban con el cierre. José, tú de eso te acordarás, pero vaya, que las mañanas digamos que eran más o menos relajadas. Ahora ya no te puedes relajar en ningún momento.
En ningún momento.
Qué horror.
Bueno. Pero en vez de acostarte tarde, te acuestas temprano, te levantas bastante temprano y te pones al día con las noticias.
Bueno, eso también está bien. Oigan, miren, ponemos aquí sobre la mesa esa reunión por la cogestión de los aeropuertos canarios. Estábamos valorando, bueno, si realmente el viernes pasado, si realmente había motivos para el optimismo respecto a lo que pretendía el gobierno de Canarias. Y después nos encontramos con dos lecturas distintas, una muy optimista del gobierno de Canarias, que ya le parece histórico el hecho de que se sienten a hablar de este tema, y el ministro Ángel Víctor Torres que viene a bajar balones y a decir, ojo, que de aquí de cogestión no se ha hablado nada y de iniciar un proceso para nada. ¿Ustedes con qué versión se quedan, José?
Yo creo que el gobierno canario tiene que seguir insistiendo en alcanzar ese objetivo. Es un derecho irrenunciable. Es que quizás, a lo mejor a los asesores del ministro les ha faltado información, pero este conflicto de intereses para la autonomía de gestión de los aeropuertos desde Canarias empezó hace más de una década, en 2015 aproximadamente, casi coincidiendo con la llegada de Fernando Clavijo a su primer mandato. ¿Por qué es un derecho irrenunciable? Porque desde el momento que el Estado vende un trozo de AENA a capital privado, se activa un mecanismo en el Estatuto de Autonomía de Canarias para que el archipiélago participe en la cogestión de los aeropuertos. Canarias, que también se está olvidando en algunas fases del debate, tuvo un miembro en el Consejo de Administración de AENA, que es el profesor Ginés de Ruz. Baleares también tuvo otro representante, uno de la familia Barceló Hoteles. Por lo tanto, hay antecedentes que justifican esa situación. Y si además, y para no dar demasiados datos de este conflicto, si además sumamos el volumen de pasajeros en conjunto de los 8 aeropuertos canarios, nos podemos encontrar con la friolera cifra que estamos entre los 3 primero, regiones o territorios donde hay más pasajeros, incluso más tráfico de mercancías. Es decir, hay momentos donde incluso superamos al Prat de Barcelona. Habrá que empezar a verlo así. Pero aplicando el Estatuto de Autonomía de Canarias, el error que cometió el Estado español, gobierno primero del PP y después del PSOE, de traspasar a fondos de inversión el 49% de AENA, ese error hay que compensarlo al archipiélago, a Canarias en este caso. Y sí, debemos tener un representante, hombre o mujer, en ese consejo, por mucho que los gestores de AENA se empeñen en que no. Fíjate, y ya termino, Roberto José Carlos, la semana pasada vimos cómo AENA ha ganado el concurso en Río de Janeiro, es decir, su expansión, su eficacia, su potencial económico, eso no tiene dudas. Pero también a mí siempre me queda una frustración, es que no se dejó entrar a la sociedad española en el reparto de las acciones de esas ventas. Las acciones se vendieron a 58 euros. El Estado español ingresó nada más que 4.000 millones. Hoy AENA vale casi 240 euros por acción y su capitalización es más del triple. Aquí hemos hecho totalmente el tonto.
Bueno, ahí está, a ver, está el Estado.
¿Sí? El Estado con el 51%, sí, pero el 49% no está. Y los aeropuertos son la puerta de entrada y salida de nuestra economía de subsistencia, que es el turismo.
José Carlos.
52,8 millones de turistas llegaron a Canarias en el año 2024. O sea, yo creo que es una cifra bastante importante para tener en cuenta, como decía Pepe Mujica hace un momento. Yo creo que Canarias sí debe participar en la gestión de los aeropuertos canarios, porque es la vía de entrada de prácticamente, bueno, o sea, de por supuesto del turismo, pero también los aeropuertos son necesarios para nosotros. Antes hablaban del aeropuerto del Hierro, que estuvo cerrado en unas determinadas horas durante una semana. O sea, la necesidad que tenemos los canarios de viajar entre islas por motivos profesionales, médicos, o si quieres hasta personales, turísticos, porque en la península coges un coche y vas de un lado a otro sin ningún problema. Y aquí tenemos la necesidad de los aeropuertos y el gobierno español no tiene en cuenta al canario a la hora de gestionar esos aeropuertos. Y lo hemos visto con la tasa que se quiere implantar en los aeropuertos canarios sobre el parking a la guagua turística,
la guagua, ¿no?, turística.
Con lo cual todo eso encarece el coste de ese transporte.
Claro, vamos a partir de la base de que ustedes creen que si hubiese una cogestión canaria de los aeropuertos en las islas, esas decisiones no se tomarían. Hombre,
yo no digo que no se tomen. Lo que digo es que se toman teniendo en cuenta las singularidades del archipiélago.
O como mínimo se pactan. Es decir, lo que no se puede hacer, la política, ¿vale?, de hechos consumados.
Totalmente.
Y cuando
de acuerdo.
te enteras. Es decir, vamos a ver quién gestiona AENA. Una parte es el Estado español, otra parte son los gestores que en estos momentos ponen los diferentes, vamos a decir, ámbitos institucionales, pero después están unos señores y unas señoras que representan a fondos internacionales que están en Washington, en Melbourne o en Tokio. Ese tipo de intervenciones en empresas estratégicas tiene que tener una fiscalización y una vigilancia por parte de nuestros representantes públicos, porque es que, repito, es como los puertos. Los aeropuertos, la energía, ahora todo el avance que se está dando en el mundo de los satélites con Hispasat, que es propiedad de Indra, tendremos que empezar a colocar las piezas en el tablero de manera que las garantías de futuro de Canarias estén perfectamente cubiertas. Y con AENA se cometió un error en 2015, que a lo mejor este gobierno, ahora del segundo mandato de Fernando Clavijo, pues está enmendando. pero quizás van demasiado lento. Habría, desde nuestra perspectiva en el tiempo, Roberto, José Carlos, el gobierno tiene que poner un poquito más de celeridad y sobre todo aclarar qué fue lo que pasó. ¿Por qué se perdió aquella oportunidad? Para no volver a cometer los mismos errores. Porque en la otra ocasión fue el gobierno del PP y después fue el gobierno del PSOE. Nos tomaron algo del pelo, se vino con el convenio de carretera, se hizo un cambalache en la negociación y el asunto ya no se quedó aparcado. Ahora hay que volver otra vez. El gobierno, yo creo que con acierto, en este caso el gobierno canario lo está retomando, y de luego hay que darle un poquito más de celeridad, que dentro de un año tenemos elecciones.
Sí, sí, no, no.
La carta, Roberto, a lo mejor no llegó por problemas de conexión. Y no llegó en las condiciones adecuadas.
Oye, me ha hecho gracia porque lo que dice Torres en un momento, bueno, yo creo que lo podemos poner ese corte de Ángel Víctor Torres donde le lanza el dardo, dentro de lo que dice, aprovecha y le lanza un dardito al gobierno de Canarias, ¿no? Escuchen.
Que nosotros no nos hemos abierto a nada. Aquí hay una petición que hace el gobierno de Canarias actual, el año 26, para que se inicien las reuniones bilaterales, que comienzan siendo técnicas, entre el gobierno de Canarias. Primero lo enviaron mal, lo enviaron desde Coalición Canaria, tuve yo que responder, no lo puede pedir un partido, tiene que ser un gobierno, entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España.
Bueno, son pues los protagonismos que tiene este gobierno. Víctor Torres, que gracias a mí, pues vamos a tener, no vamos a tener, o sea, cuando yo me vaya a presentar a las elecciones autonómicas en el año 2027, pues trataremos de impulsar algunas de las cuestiones, ¿no? Como ha hecho María Jesús Montero, como hizo Pilar Alegría. Lo que está ocurriendo con poner a miembros del gobierno al frente de los que se presentan en las comunidades autónomas por parte del Partido Socialista. A mí las declaraciones de Ángel Víctor Torres me parece de guardería, porque ni siquiera de colegio, de básica, de educación general básica.
Después tiene su pique, ¿no? Porque lo que nos manda Alfonso Cabello es las cartas cruzadas entre,
claro,
entre el señor, bueno, el ministro, el secretario de Estado, exactamente, de Política Territorial, que entonces era la que es ahora ministro, el Cádiz España, y él, y dice, no, ahí se ve que el membrete es del gobierno, yo no le he mandado del partido. No sé si es que habría una carta anterior o algo así, a la aquí que hace referencia Ángel Víctor Torres, no lo sabemos, ¿no?
Aquí se abre la oportunidad de
ajustar si no se ponen de acuerdo en eso. Perdona, José Carlos, bienvenido.
No, que te decía que aquí tenemos la oportunidad de ajustar la gestión a la realidad insular, mejorar la planificación de conectividad y mayor capacidad de decisión económica, ¿no? Es un territorio, como decía antes, donde todo depende del avión. No decidir sobre los aeropuertos es no decidir sobre tu economía, prácticamente.
Pero yo ahora planteo una hipótesis, maliciosa, pero que insisto, no tiene por qué ser así. Pero pudiera pensar alguien que políticamente a lo mejor el PSOE, en este caso Torres, prefiere esperar a estar en un hipotético gobierno para que se dé esa solución y no ahora, no conceder, digamos, esa baza porque electoralmente puede ser utilizada luego en su contra en las próximas elecciones.
Bueno, claro, yo tengo, bueno, creo que lo dije hace un momento, ¿no? O sea, el Víctor estará esperando a que llegue su momento, se abra la precampaña electoral y empezar a trabajar sobre este tema, y lo de siempre, ¿no? Gracias a mí, gracias a mí, gracias a mí. Y esto no debe ser gracias a mí, esto debe ser el interés de Canarias y de los canarios.
Hombre, pero es que todos juegan a eso, ¿verdad, José?
Es que para el PSOE y el PP...
Gracias a mí son ellos, ¿no?
Es que para el PSOE y el PP, la cogestión de los aeropuertos no es una prioridad. En estos momentos, Canarias ha elevado el tono sobre un asunto, un contencioso, que no convenía volver a poner encima de la mesa, y ha ocurrido, yo creo que ha sido un acierto, repito, es decisivo, es crucial, quizás cuesta trabajo explicarlo, pero a los dos grandes partidos estatales este tema no le viene bien, porque se abriría otro melón, que ya en algunos momentos, el gobierno de Pedro Sánchez lo ha apuntado, se va a recuperar la capacidad pública en algunas empresas estratégicas, es decir, lo que se vendió es susceptible de volver al Estado, y ese sería un paso todavía más destacado, porque tendrían que verse en medio las autoridades europeas, los medios, las entidades reguladoras, pero habrá también que ponernos encima de la mesa, Roberto, José Carlos. ¿Podemos tener en manos de fondos de inversión nuestros intereses estratégicos? Esa tiene que ser la gran pregunta. No puede venir la grande firma a través de la bolsa, comerse un porcentaje, decidir en los consejos y, por ejemplo, llegar al caso, ¿cuánto ha tardado el aeropuerto Tenerife Sur en empezar a rehabilitar unas instalaciones que para los turistas eran incómodas, que estaban saturadas sobre todo después de los últimos años tras el coronavirus? Pues tenemos que empezar a definir claramente. A mí no me gusta utilizar los verbos imperativos porque no soy un representante público, pero ya que los periodistas y los comunicadores nos encargamos de ver qué asuntos son los que trata la empresa privada, la pública y el gobierno, oye, repito, esto es un asunto claro y prioritario. Coalición Canaria lo está llevando, el PP lo está apoyando desde el gobierno autónomo y tendrá que ser un objetivo a medio plazo. Y además, en muchos momentos se está poniendo encima de la mesa también ir de la mano de Baleares, porque Baleares pide exactamente lo mismo.
Pero el gobierno, el PP canario apoya la cogestión de los aeropuertos canarios y el PP nacional. Porque en definitiva, Roberto lo acaba de decir, o sea, Canarias, para los gobiernos del Partido Popular o del Partido Socialista o el de coalición que tenemos ahora, Canarias es prioritario en algo para ellos, para nada en absoluto. O sea, nos trata mejor Europa hasta este momento, porque vamos a ver el nuevo marco financiero 28-34, pero nos trataba mejor hasta el momento Europa que el gobierno español.
Déjenme introducir un tema que afecta a los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife mayormente, pero que es un asunto que va a ir extendiéndose por todo el archipiélago, por lo menos por las ciudades más grandes. Miren, hoy comienzan las restricciones de zona de bajas emisiones en puntos concretos de la capital de tinerfeña. En principio no van a afectar ni a zonas muy amplias ni a muchos vehículos, pero ahí empieza a haber ya movimiento en este aspecto y queremos preguntarle a Evelyn Alonso, teniente de alcalde, concejal de movilidad, por este asunto. ¿Qué tal, señor Alonso? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy comienza esas restricciones, pero en principio muy limitado, no tanto en la zona como en los coches. ¿En qué zona se va a aplicar, para empezar?
Bueno, yo quería rectificar, no se va a empezar nada todavía. Lo que se lleva a Junta de Gobierno hoy es el proyecto de ordenanza que tiene la aprobación inicial en el pleno de abril. Las restricciones no pueden comenzar hasta que no esté aprobada definitivamente la ordenanza de zona de bajas emisiones, y es en lo que estamos trabajando ahora. Hemos informado pues las zonas que iban a estar afectadas. Llevamos ya bastante tiempo trabajando no solamente con ciudadanos, sino también con los comercios, con empresas que trabajan en la zona centro, donde vamos a aplicar la zona de bajas emisiones. Y bueno, hemos hecho una ordenanza, o vamos a hacer una ordenanza bastante flexible, ¿no? Nosotros ya hemos dicho en pleno, no estamos de acuerdo con la obligatoriedad de la zona de bajas emisiones en ciudades más de 50.000 habitantes, porque cada ciudad tiene sus características específicas, ¿no? Y abogamos a que cada ciudad pues tenga políticas de movilidad que puedan contribuir, que ya Santa Cruz lo hace desde que se adherió al PASE, pues a suprimir o a bajar las emisiones, el ruido. Pero bueno, ya el Ministerio nos ha advertido que si no tenemos la ordenanza de zona de bajas
haciéndolo,
emisiones,
¿no?
Antes del 30 de junio, pues nos quita los fondos europeos.
¿Y dónde sería? ¿Dónde se va a aplicar? ¿En qué
bueno,
zona concreta?
La zona de bajas emisiones abarca un triángulo muy ya conocido. Tiene el epicentro, que es la zona urban, y sería un triángulo que es muy fácil de reconocer, que sería el Barranco de Santos, la Avenida Marítima, Méndez Núñez, y confluiría en lo que es el Monumento de Franco. Mm. Recordar que Méndez Núñez ni Avenida Nalga están afectadas por esta restricciones, siempre es de fachada hacia adentro de la zona de bajas emisiones, por lo tanto, por Méndez Núñez o Avenida Naca podrán circular todo tipo de vehículos.
Uh-huh. ¿A qué vehículos de entrada les va a afectar?
Pues va a afectar solamente a los vehículos de más de 25 años. Nosotros hemos cogido del decreto de zona de bajas emisiones lo justo y necesario para poder cumplir con la normativa. Uh-huh. Nosotros tenemos unas excepciones bastante amplias porque lo que queremos es facilitar la vida a las personas. Tenemos que cumplir con la ordenanza para poder cubrir estos fondos europeos, pero si tenemos en cuenta que todas estas reuniones que hemos tenido durante más de un año con vecinos, comercios y empresas, pues hemos recogido pues su día a día. Es verdad que ahora la aprobación inicial, una vez aprobada en el pleno de abril, se abrirá el periodo de alegaciones, que es muy importante que todos participen, porque ahí se recogerán también y tendremos que contestar cada una de las alegaciones, que es la parte de la participación ciudadana de la ordenanza, y de ahí también podremos recoger pues todas aquellas cuestiones positivas que a nosotros no, se nos ha escapado a lo mejor en la elaboración de la aprobación inicial.
Bueno, pues ahí está, corrijo, no es que entre en vigor hoy, sino que hoy, en teoría, bueno, pues se debate para aprobarlo en cuanto antes, porque también obliga a Europa a tener ya ese documento aprobado. Evelyn Alonso, muchas gracias, buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días.
¿Ustedes observan resistencia por parte de los ciudadanos a cumplir con este tipo de normativa? José, vemos que el ayuntamiento, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife está siendo muy conservador, está haciendo lo mínimo para que, bueno, para de alguna manera limitar lo menos posible el acceso de vehículos de combustión, ¿no? 25 años de coche, ¿no? Que alguno habrá, pero vaya.
Claro, es una medida polémica que va a provocar trastornos de entrada. El ayuntamiento de Santa Cruz y el resto de las corporaciones municipales tendrán que tomárselo, sobre todo las Palmas de Gran Canaria, con mucha prudencia, porque, repito, la decisión llega a un año de las elecciones. Quizás en un ambiente mucho más sereno se podrá combatir este tipo de medidas para que limitar la huella de carbono desde el momento que los partidos no lo utilicen para favorecer la atracción hacia el voto. Así que es necesario, posiblemente, igual que el fomento del transporte público. Pero, de luego, yo soy escéptico que se aplique no antes de un año.
¿Tú, José Carlos, cómo...?
No, yo, bueno, las zonas de baja emisión, pues estoy de acuerdo con lo que dice Pepe, ¿no? O sea, que estamos a prácticamente un año de las elecciones locales y yo no creo que le preocupe mucho a ninguna corporación municipal establecer el sistema cuando el ciudadano tiene un total desconocimiento de cómo le va a afectar. Yo estoy leyendo estos días que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está poniendo sensores para medir el ruido y la contaminación. Curiosamente, lo leo porque la zona de baja emisión se quiere implantar en los alrededores de mi domicilio, o sea, la zona donde yo vivo, la calle Galicia, Víctor Hugo, o sea, la zona de las Alcarabaneras, ¿no? Y han puesto los sensores de ruido en la calle Pío XII, esquina Manuel González Martín, que no sé cuántos coches pasarán ahí al lado a lo largo del día, o en la zona de Pío XII Galicia con Víctor Hugo. Yo vivo en la calle Néstor de la Torre y el ruido es insoportable, ensordecedor, sobre todo por las noches si te pasa un tráiler que entra por la Plaza de España a la calle Néstor de la Torre y ve todos los semáforos verdes y le mete el pie al acelerador a una calle que está llena de parches por los socavones con tablas metálicas.
El Camel Trophy, vaya.
Más o menos. Entonces, bueno, o sea, de verdad, o sea, tú los sensores de ruido y contaminación los debes poner en calles como Bravo Murillo, que tiene una alta densidad de tráfico, la calle Néstor de la Torre, que tiene una alta densidad de tráfico, y algunas zonas de León y Castillo, ¿no?
Pero... Bueno, ahí queda, ya llamada de atención y el toque, pero bueno, que esto de las bajas emisiones que va siendo ya una realidad y que va a ir limitando poco a poco nuestra capacidad de elegir si nos desplazamos en coche o no. Que luego
se acaba, Roberto, el tema de las zonas de baja emisión con la puesta en marcha de la Metro Guagua en el siglo 48.
En el siglo, sí. Porque a este paso lo hemos comentado esta mañana. En fin, déjenme comentar otra cuestión. Miren, nos ha llevado cachondeo un poquito el saber que hay miembros de la NASA, estudiando la posibilidad de que el Hospital Universitario de Canarias, que les recuerdo que es el que más lista de espera acumula, el que más problemas de saturación, urgencias acumula, pues bueno, va a servir para la recuperación de los astronautas en caso de que cayesen en esta zona del Atlántico, sobre todo en la unidad de cámara hiperbárica, que por lo visto debe ser muy destacada en este hospital. Pero bueno, digo que llamo un poquito al vacilón porque, claro, con todo el tema de las colas, enseguida han saltado memes de astronautas ahí en los pasillos esperando a que los atiendan, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjense, para abundar en este tema, hemos rescatado un asunto que nos trae nuestro compañero Juanjo Ramos, un asunto real, de una persona que bueno, que él conoce perfectamente, a la que diagnostican escoliosis y le dan una cita para rehabilitación que se estima para antes o después de la Metro Guagua. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. Buenos días a todos. Pues mira, esto arranca en el mes de enero, cuando a mi sobrino, un niño de 12 años, le hace una revisión, su pediatra, la revisión anual, en la que le detectan un posible problema de escoliosis. Y bueno, el médico hace lo que tiene que hacer, que es derivar a una posible, a una radiografía para poder confirmar este diagnóstico inicial. La radiografía se la fijan para el 15 de junio y preventivamente le activan una cita para rehabilitación que, como están tardando, le dicen, al darle la cita, la fijan para diciembre de 2028.
Preventivamente.
Sí, sí, efectivamente, le dicen, como el diagnóstico no lo vamos a tener hasta que te hagan esa radiografía en el mes de junio, vamos a ir poniéndote ya en lista de espera, y la lista de espera dice que no le van a dar la rehabilitación hasta 2028. Estamos hablando de un niño de 12 años al que en junio le podrían decir, efectivamente, padece escoliosis, y que tendría que esperar, pues, probablemente año y medio, casi dos años, para poder empezar esa rehabilitación.
Claro, a ver, un niño que se está formando, yo no soy experto en esto, pero me imagino que eso, cuanto antes se haga, mejor, ¿no? Porque un niño que va creciendo, pues precisamente para ir corrigiendo la columna cuanto antes, después menos intervención habrá que tener, digo yo, ¿eh? Pero esto sí que esto es una percepción mía. Y claro, ¿esto qué te obliga? A buscar una solución privada, me imagino, ¿no, Juanjo?
Evidentemente, los padres están valorando la posibilidad de ir a un privado. Seguramente esperarán a la radiografía, porque al fin y al cabo pues es dentro de dos meses. Pero sí que a partir de junio, si se confirma el diagnóstico, pues la rehabilitación la realizarán en otro tipo de centro privado y tendrán que rascarse el bolsillo, porque en la pública pues el niño no va a esperar dos años, ¿no?, en esta etapa de desarrollo en la que está, para poder iniciar la misma, ¿no?
No será en el Hospital Universitario de Canarias, donde va la NASA, ¿no?
Él está escrito a ese centro, con lo cual entiendo que le corresponde ahí, sí.
Pues mira, claro, es que estamos con un ejemplo típico, José, de un servicio que no es de vida o muerte, pero claro, que muchas familias se saldrán de la lista de espera y dirán, pero mira, una persona que se ha salido, ¿no? Claro, se ha salido porque se tiene que ir a hacer las cosas en otro sitio, porque si no, no arreglan nada, ¿no?
No es el único caso donde se da una fecha tan tardía. Evidentemente, de diciembre del 2028 suena a pitorreo, y la familia de Juanjo debería poner una queja cuanto antes a través del servicio de atención al paciente, que normalmente se responde más rápido que a veces pensamos, eso por un lado. Y por otro, hay muchos servicios, no solo ya fisioterapia o traumatología, como es el caso, creo, del sobrino Juanjo, que están tardando más de dos años. Un problema estructural que se ha ido agolpando en la sanidad canaria, aunque los tiempos de respuesta, después, una vez que se queja uno, que mueve papeles, que da la lata, pues se acortan. Y respecto a lo de la NASA, pues vamos a ver, los hospitales canarios son referencia ya no solo para futuros viajes a la Luna o a Marte de la ciencia, por decirlo de una manera muy resumida, sino que son puntos de referencia también para las maniobras de la OTAN y de los grandes eventos que se hacen sobre todo alrededor de las aguas de las islas. Es verdad que con listas de espera tan largas y tan desesperantes, podemos tirarnos la mano a la cabeza y decir, bueno, ¿qué hacemos pensando en el siglo XXII cuando el problema lo tenemos en el siglo XXI? Pero bueno, hay que intentar también promocionar esa imagen.
No,
ahora que llevamos,
varias semanas.
Sí, pero entiendo la reacción de la sociedad, y está más que legitimada y tiene toda la razón, porque bueno, los puntos de equilibrio no son fácil conseguirlos. Pero que duda cabe que una cita a diciembre del 2028 a un niño, eso desde luego, cuando llegue a oídos del equipo de la consejería, los colores le van a salir por una oreja y le entran por la otra. Es decir, es terrible. Eso no se puede permitir bajo ningún concepto.
Tenemos grandes profesionales sanitarios, pero yo creo que siempre hemos tenido una, no voy a decir una mala gestión sanitaria, pero no desde luego la más adecuada, ¿no? Entonces, tú decías, Roberto, que no es un tema de vida o muerte lo que le ocurre a este joven o a este niño, ¿no? Pero evidentemente, si la escoliosis no se lo tratan a tiempo y no le ponen los remedios oportunos, los que sean. Yo conocí una época en que al niño le ponían un corsé y tenía que estar todo el día con el corsé puesto. No,
creo que todavía, los corsés todavía se utilizan.
Por eso te digo, o sea, y eso es, vamos, eso ayuda un montón, y te lo digo porque conozco muy bien el caso. Entonces, mientras más retrases la rehabilitación o las posibles soluciones, como las que pueda haber, que lo desconozco porque no soy experto, solo conozco el caso que te he dicho. Mientras más se retrasen, pues puede causarle unas secuelas a lo mejor irrecuperables al niño, ¿no?
Sí, o más tiene que ser la intervención después, Juanjo, ¿no? No sé qué le habrán dicho con eso, ¿no?
Sí, hombre, tienen que esperar al especialista a ese diagnóstico final, y ahí es donde le van a determinar cuál va a ser el tratamiento y la rehabilitación. Pero evidentemente, imagina la preocupación, ¿no? De los padres, de su familia, que dicen, bueno, pero ¿cómo voy a esperar 4 o 5 meses para esa radiografía y luego 2 años para una rehabilitación? O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Por eso, como bien decías, Roberto, como bien apuntabas antes, pues al final mucha gente acude pues a la privada y a rascarse el bolsillo para poder solventar este asunto y no tener que esperar, y sobre todo no cargar en su conciencia con la posibilidad de que el paso de ese tiempo perjudique más al niño, que al final es lo más importante, el niño, ¿no?
Claro, efectivamente, es lo más importante. Y mientras más se tarde en el diagnóstico específico, sea real, de si escoliosis, vale, sí, pero ¿cuál es la que tiene el niño y cuál es el tratamiento que se le debe dar? Y eso no se puede esperar 2 años.
Bueno, pues Juanjo, ahí queda esa queja, ese caso real de uno de los plazos que se están dando en estas listas de espera, que a veces no sirven para resolver el problema, por más que te lo pongan para así. Al final será atendido, sí, pero claro, la intervención dentro de 2 años en este caso pues sería mucho más larga. Oye, Juanjo, no te me vayas muy lejos, que luego tenemos que hablar de cómo va la cosa, en los equipos canarios.
Por aquí me quedo para hablar de lo mío, aunque la sanidad es de todos, ¿eh?
Te cito para más tarde.
Hasta luego.
¿Equipos canarios de qué, Roberto?
No, hay de fútbol, hay un par de ellos ahí que están ahí, sí, ¿sabes? Están un par de ellos. Bueno, y el de baloncesto tampoco me hagas hablar mucho, que vino el Che este y parece que todavía no ha conseguido cogerle la medida, ¿no?, al equipo. Pero bueno, acaba de llegar, no le podemos echar.
Sí, acaba de llegar. Yo vi el partido ayer, no, el Granca no jugó mal, pero siempre en el último momento.
Bueno, pues veremos. Oye, José Mojica, que te veo a través de Espiral 21 muy metido con lo de la visita del Papa. Sí. Todavía la agenda no está cerrada,
No, todavía no. Esperamos que sea esta semana o la siguiente. Hoy a la hora, dentro de un ratito, empieza una reunión en el caso de Las Palmas entre los obispos José Mazuelo y Cristóbal Denis con la Confederación Canaria de Empresarios. Me gustaría destacar que para las aportaciones, las ayudas que van a concederse a los costes de organización de la visita del Papa. Y lo que quiero destacar, hay un dato. Los empresarios han pedido discreción absoluta. Es decir, no van a aparecer sus nombres, no se va a hacer publicidad de quién hace esas aportaciones, ni siquiera han pedido, como ha surgido en otras ciudades, en Madrid sobre todo, no han pedido a cambio ningún tipo de privilegio en el acceso al pontífice ni nada por el estilo. Es decir, es garantizar que se pueden cubrir los presupuestos previstos por parte de la diócesis, y creo que se va a conseguir con creces. Esa es una de las principales novedades. Y parece, Roberto, que también se confirma una duda que se estaba intensificando los últimos días, que León XIV dormirá en Las Palmas de Gran Canaria, porque la agenda es tan apretada ese día, el 11 de junio, que hace casi imposible el traslado a Tenerife, que lo haría a primera hora de la mañana el día 12.
La semana pasada entrevistamos al obispo de la diócesis nibariense, porque sabe, José, que se publicó que podría pernoctar en la isla de Tenerife, y don Eloy Santiago nos confirmaba que lo más seguro, que lo que él tenía, era que no. O sea, que entendemos que efectivamente donde va a pernoctar es en la diócesis de
Canarias. Incluso lo han recomendado desde el Ministerio del Interior, que es el que está supervisando pues todas las operaciones de seguridad. Y lo más práctico, incluso para el descanso de la comitiva papal, es que una vez que acaba la misa en el Estadio de Gran Canaria, pues se traslade a la sede de la Plaza de Santa Ana y ya al día siguiente parta rápidamente hacia Santa Cruz de Tenerife, donde también le esperan en esa mañana bastante, por lo menos tres actos fuertes. Así que la visita papal va a ser muy movida y de luego se ha levantado una expectación inusitada.
Bueno, esto nos va a poner en el mapa, como no nos ha puesto, bueno, el volcán en la Palma, por otras razones menos, menos
alegres, pero posiblemente
más. Pero sí, nos va a poner en el centro durante eso.
No, y además hay una sensibilidad muy grande, sobre todo todo lo que son los agentes económicos y sociales están colaborando en las dos provincias, en el conjunto del archipiélago, y a priori no va a haber ningún problema para cubrir el presupuesto, que era el objetivo fundamental, teniendo en cuenta que la Administración del Estado participa, que ya es un dineral con todos los recursos que hay que poner en lo que es la seguridad y la prevención de la visita. Así que parece que las cosas van por buen cauce, Roberto.
Muchos se preguntan si el Papa se aloja en un hotel o en dónde se alojará. Cuando el Papa viaja, ¿se aloja en el obispado, en el Palacio Episcopal, en la residencia del obispo?
Correcto,
y ahí es donde duerme. O sea, que bueno, pues, le tocará pernoctar en el Palacio Episcopal, donde reside el obispo.
Al lado de la Catedral de Las Palmas, donde ya se ha establecido incluso la previsión de un perímetro de seguridad de 500 metros. Es decir, el lío de tráfico y de transeúnte va a haber. Pero fíjate cómo además los costes del avión papal, que es la antigua Alitalia o el Italian Airways, los cubren las cabeceras, las empresas de medios que van con la comitiva papal. Es decir, alrededor de entre 80 y 90 periodistas, esos medios son los que cubren el coste total de los viajes.
Sí, cada uno se paga
los costes. La visita
ya no, incluso los costes. ¿No?
Ah, los costes, o sea, que pagan más
sí,
de
sí,
lo
los
que...
Los costes es, totales, sí. Totales, sí, sí, hay una especie ahí de fondo colectivo y se cubre todo.
Bueno.
La visita al Papa tiene un enorme valor simbólico porque va a situar a las islas en el centro del drama migratorio y de la conciencia europea, ¿no? O sea, no, Canarias va a ser el centro de atención, desgraciadamente, por un problema que hemos soportado, soportamos y que las vías de solución, la verdad es que son bastante complicadas, ¿no?
Y que en algunos aspectos hemos estado soportando en soledad,
en soledad. Sí, y sí. Si la visita sirviera para que el resto de España y del resto de Europa se concienciaran de lo que se vive en Canarias con el drama de la inmigración, yo creo que eso sería valiosísimo.
Pues les dejo para que continúen con su mañana de lunes. José Carlos Naranjo, José Mujica de Espiral 21, gracias a los dos. Buenos días y un abrazo.
Nada, un abrazo.
Un saludo, un abrazo.
Buena semana.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Qué quiero ser?
A veces el futuro empieza con la pregunta correcta.
¿Quién es Lucía?
Alguien que ama lo que hace, con la seguridad de hacer prácticas reales para ser mi mejor versión.
Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria e inserción laboral. Sé protagonista de tu futuro.
Descubre Canarias de una forma diferente.
Canary Green te conecta con comercios comprometidos y kilómetro cero, productos locales y experiencias singulares que no encontrarás en las guías. Tus acciones diarias sumarán puntos que podrás canjear por recompensas fabricadas con materiales reciclados.
Descarga la app Canary Green,
tu aliada para un viaje alternativo. Una iniciativa de AMT Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.
¿Te surge una duda y fuera del horario de oficina? ¿Prefieres resolverlo desde casa o desde la playa? En Caja 7 te atendemos cuando lo necesitas, a través de la app, WhatsApp o email, de forma sencilla y cercana, porque estar cerca no siempre es cuestión de distancia. Más información en caja7.com/teatendemos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, se abren cada vez más espacios para que los animales, las personas con sus mascotas, puedan entrar, puedan acceder. Miren, hemos pasado muy pocos años de tener o de ver, observar a los animales como, bueno, no sé qué decirle yo, perros de patio, ¿no? A los que no se cuidaba, a los que se dejaba, se les echaba de vez en cuando algo y ya está. A tratarlos casi como un miembro, bueno, y a veces sin casi, como un miembro más de la familia de pleno derecho. Claro, hay gente que frente a este asunto trata de poner límites, es decir, oye, hay lugares, hay espacios donde los animales a lo mejor no deberían estar. Cada vez es más frecuente verlos incluso en cafeterías, en locales comerciales, en zonas donde se sirve comida, alimento, y a lo mejor personas que no lo ven claro. Nosotros nos preguntamos hasta qué punto se está humanizando en exceso a los animales, bueno, partiendo de aquella situación antes, desde luego, a la que no queremos regresar. Y queremos preguntarle a Jonay Alemán, que es un experto, es profesional de adiestramiento canino en Canarias, fundador de Yagoc Canarias, especializado en educación canina y que colabora además con unidades caninas y organismos públicos. Jonay, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo vas a mañana?
Muy bien, empezando a tope ya.
Bueno, Jonay, ¿nos estamos pasando humanizando a los perros y a los animales en general?
Yo te diría que un poco sí. Un poco sí. Querer mucho a un perro no es el problema. El problema es confundir el cariño con la humanización que tú bien hablabas.
Sí, porque a veces vemos perros vestidos como personas. Vemos perros que comen mejor que algunas personas con unas dietas gourmet o lo que sea. Y vemos acceso de animales a sitios donde, bueno, habitualmente no los veíamos. ¿Con qué es lo que a ti más te choca, Jonay?
Pues, por ejemplo, ese tema de abrigo. Un abrigo en un momento dado no está mal. Pues, bueno, con estas lluvias que se nos han pasado este año, pues hay ciertos abrigos o chubasqueros que, oye, están bien porque en este caso en concreto está bien. O un carrito, si un perro tiene una lesión muy grave o tal, está bien. Lo que pasa es que, claro, al final el problema es que el abrigo o el carrito es por gusto nuestro, no por necesidad de ellos. Y ahí es donde radica el problema.
Ahí voy. ¿Un animal necesita ponerse un abrigo o que lo llevemos en un carrito para que no se haga daño en las patas o para que no se canse o yo qué sé?
Realmente no. Al final, un perro necesita correr. El problema es que ellos tienen unas necesidades diferentes a las nuestras. ¿Y forman parte de la familia? Sí, pero no deja de ser un perro. Y para quererlo bien, lo importante es respetar su naturaleza y no tratarlo como una persona.
Hay un dilema también con el acceso a los perros. ¿Tú cómo resolverías este asunto? ¿Perros, gatos, lo que sea? ¿Cómo resolverías este asunto?
El acceso, volvemos a lo mismo, tampoco es problema porque si yo en un momento dado pues tengo al perro en el coche y tengo que bajarme a comprar alguna cosa o tal, está bien. Pero llevarme un perro de compras, pues como que no tiene sentido. El perro disfruta más si me lo llevo al campo, incluso a una playa, que ya se están accediendo a playas de perro, pues bueno, y lo dejo ser perro. Pero un perro que esté conmigo mientras estoy haciendo la compra, pues como que no tiene mucho sentido.
A nosotros nos llamó mucho la atención un titular que decía que los museos de Tenerife van a permitir la entrada a perros, gatos y hurones, ¿no? O sea, bueno, al final entra.
Por eso.
Al final entran todos. Claro, si lo que estamos pensando es en el bienestar del animal, aquí quizá la clave está eso. Estamos pensando en el bienestar del animal o el bienestar del dueño, ¿no? Si estamos pensando en el bienestar del animal, donde menos le apetece estar a lo mejor es, pues eso, en un museo en un momento dado o en un restaurante, ¿no?
Totalmente. Date cuenta que no sé qué va a disfrutar el perro de un museo, ¿sabes? Sino de ver un cuadro. Sí, el cuadro para nosotros puede ser bonito y los aficionados al arte somos nosotros, no ellos. Uh-huh. O sea que no tiene, en sitios como ese no tiene sentido. Y la noticia parece una parodia, pero es la realidad.
Lo que sí obliga a esto, Jonay, es a tener animales mejor educados. Es decir, si vamos a compartir espacio entre animales y humanos, estos animales, para evitar molestias, tienen que estar mejor adiestrados que antes, ¿no?
Esa es la teoría, digámoslo así. Pero después también hay una cosa que yo compongo, y que los lugares pet-friendly, que se llaman así ahora, que es la palabra de moda, son pet-friendly hasta cierto punto. Porque yo, por ejemplo, que trabajo con perros muy grandes y tal, tengo pastor alemán, pues si me meto en ciertos centros comerciales, por decirte así, pues el perro pasa 20 kilos, no puedo entrar. Entonces, no, al final, pet-friendly es pet-friendly. Entonces, lo que dices tú, si está bien educado, adelante. Y es ya la educación, independientemente de compartir espacio, la educación a un perro le da también calidad de vida, porque lo equilibra y evita ciertos comportamientos que no son deseados, ¿no?
Claro, pero ¿cómo certificamos que un animal está bien educado cuando entramos en un centro comercial, a lo mejor, en un medio de transporte, ¿no?
Hay un programa de la Asociación Nacional de Adiestradores que se llama Ciudadano Canino Ejemplar, que nosotros practicamos y ponemos en marcha a veces. Y ese programa, si lo implantaran a nivel nacional, pues sería ideal, ¿no? Porque el perro necesita pasar unas pruebas, unas ciertas pruebas de sociabilidad, donde un juez verifica que ese perro es apto para, como la misma palabra dice, es un ciudadano canino ejemplar. Un perro con el que tú te puedes sentar en un momento dado a tomar algo, o puedes entrar y no molestar a los usuarios que no le gustan los perros. Al final obligamos a todo el mundo que le gustan los perros. Soy un gran amante de los perros, pero entiendo que hay gente que no le gusta. Y como tú decías antes, compartir un café, yo que me voy a llevar el café de la mañana, pues con un perro al lado, a lo mejor para mí no es agradable. Si encima que no es agradable, el perro no está educado, pues apaga y vámonos.
Claro, el problema es que hay muchas personas que, oye, nos parece bien que a los animales se les trate bien y se les considere parte de la familia, ¿no? Pero claro, el riesgo está en considerarlo igual que el resto de la familia. Oye, Jonay, lo cierto es que ya, bueno, hay quien dice, hay más perros que niños, y por ahí hay datos que indican que la tendencia, por ejemplo, es a eso. ¿Esto lo están notando ustedes, a lo mejor, los que se dedican al adiestramiento de estos animales, que hay un aumento en la demanda de sus servicios?
Muchísimo, lo estamos hablando muchísimo, y dentro de lo malo que es la humanización, o como está la gente así con los perros, pues lo bueno es que la gente se está preocupando más en educarlo. Bueno, como tú decías antes, no es el perro que tenía en la azotea y tal, ¿no? Ahora la gente lo quiere llevar, pues como quiere llevarse a los sitios, pues quiere que esté educado, sobre todo, ya no a nivel los demás. Egoístamente es un poco que si yo me llevo a mi perro bien educado, pues yo lo disfruto. Que es la parte esencial del adiestramiento, es que tú puedas disfrutar a tu perro.
Claro. Y que tratar a un animal como a un humano no es quererlo más. Muchas veces es convertirlo en una especie de accesorio de moda o accesorio de las personas. Al final lo que haces, en vez de humanizarlo, es convertirlo más en objeto, ¿no?
Claro, no se trata de quererlo menos, sino de quererlo mejor. Y quererlo mejor es darle las necesidades que él tiene. Como yo siempre digo a la gente, él prefiere que salgas a pasear con él, tú y él, 40 minutos, a que le compres un colchón de 2x2 para que se tumbe en casa.
Bueno, pues Jonay Alemán, que queríamos conocer su opinión sobre este asunto, siendo como es un experto en el adiestramiento canino. Muchas gracias, Jonay. Un saludo.
A ustedes. Un saludo, gracias.
Bueno, que leíamos efectivamente esta noticia en Diario de Avisos, que los museos de Tenerife permitirán la entrada de perros, gatos y hurones. Tendrán su zona de acceso, pero ahí podrán estar. Me llama la atención lo de los hurones, que también podrán estar. Perros, gatos es como más llamativo, pero bueno, ahí los hurones también tienen su sitio. 8:58.
¿Qué quiero ser?
A veces el futuro empieza con la pregunta correcta.
¿Quién lo sea?
Alguien que ama lo que hace, con la seguridad de hacer prácticas reales para ser mi mejor versión.
Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria e inserción laboral. Sé protagonista de tu futuro.
Ese olor a coche nuevo, esa primera carretera hacia donde tú quieras ir. Si estás pensando en cambiar de vehículo, en Caja 7 te ayudamos a arrancar. Fácil, cercano, sin rodeos. Tú eliges el destino. Nosotros te acompañamos en el camino. Más información en caja7.com/préstamo coche.
One, two, three, go.
En
Endesa y Shell, tu confianza tiene premio. Cada vez que repostes en una de nuestras estaciones de servicio, conseguirás automáticamente hasta 10 euros para tu próxima visita, acumulables a tus descuentos de siempre. Solo tienes que utilizar la aplicación Mi Energía Disa. Disa, siente nuestra energía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Que no se nos olvide recomendarle el producto más cercano, el producto más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. El producto de Montesano, que cumple con todas las reglas de frescura.